Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seguimos todo el equipo de Buenos Días Madrid, los de las 10. Aquí nos vamos a quedar todavía un ratito celebrando que, como hemos sido muy buenos, los Reyes, entre otras cosas, nos han traído la oportunidad de compartir estos micrófonos con vosotros en una mañana muy especial.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues en este Día de Reyes me encanta recibir también a otro de nuestros amigos, a otro de nuestros grandes amigos del Buenos Días Madrid, que es Pedro Martín, que viene con su buena planta, como siempre. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Eli. Te veo radiante de Reyes,
¿no? Bueno, sí. ¿Qué tal se han portado contigo?
Muy bien.
Ah, bueno.
Yo no me quejo.
Porque eres buena gente.
Tengo una familia estupenda, que siempre soy favorecido,
¿no? Bueno, pues oye, bendecido. ¿Te habrán traído algún tiestecito o no? En tu casa, claro.
No, a veces libros de naturaleza que me gustan mucho.
Ah, mira.
Y eso siempre viene bien.
Bueno, estupendo.
Exactamente.
Bueno, vienes a hablarnos hoy de una planta. El Día de Reyes tiene que tener su planta particular y creo que en este caso es la begonia.
Sí, y hay muchos tipos de begonia.
Ah, sí.
Fíjate, los que preparamos macizos de jardines y vamos preparando el calendario, nos hacemos una idea de qué nos gustaría renovar, modificar, o qué iría bien, si nos ha ido bien, o cambiar por cambiar. Entonces, hay unas plantas que encajan muy bien en todo ese abanico de posibilidades que podemos hacer. Por ejemplo, las begonias. Hay un tipo de begonia que ponemos en el exterior, la grandiflora, que florece mucho durante todo el verano, pero que vamos preparando. Si tenemos semillas, las vamos sembrando ahora dentro de pocas semanas para seleccionar, porque queremos que las de color rosa o de color blanco o de color rojo. Uh-huh. Entonces hacemos una proporción, porque vamos a hacer esos macizos mixtos o uniformes. Entonces vamos haciendo esa composición, esas semillas, y que luego en primavera las trasplantamos y las ponemos en esos macizos que nos dura todo el verano y que son tan agradecidos porque dura toda esa floración. Si queremos hacer esa composición de colores, vamos a hacer esas mezclas. Y luego también tenemos las begonias que tenemos en casa, los híbridos que son resultante de las mezclas, que se han hecho. Es una planta tropical, de origen tropical. Entonces, los híbridos no pueden estar en el exterior cuando hace frío. Pero, por ejemplo, ahora que hemos tenido cestas que nos han regalado con plantas en casa, que hemos querido decorar nuestras mesas, nuestros salones o nuestras entradas, y en esas cestas que hay variedades de plantas, en la mayoría de ellas siempre suelen poner una begonia. Y la begonia res, que para mí es una de las plantas, por su cromatismo, por su coloración, te acordarás que son esas hojas que son lobuladas y que tienen colores desde los verdes intensos, los amarillos, los marrones plateados, los grises, va decolorando, o sea, tiene esos arcos. Ya nos mandó un oyente una hoja que creía que eran hongos, y es esa decoloración de la begonia res, que nos hace unos juegos fantásticos en nuestros hogares. Por ejemplo, tenemos una zona poco iluminada, es que no sé qué planta poner y quiero pues que sea algo bonito. Bien, pues la begonia res, que sus hojas son muy llamativas, por ejemplo, tenemos ventanas que dan al norte, pues le gusta, la begonia res le gusta que la orientemos al norte, que la alejemos de la calefacción, pero que no quiere el sol directo porque quemaría sus hojas, y en cambio la iluminación, hay variedades de begonia que sí quieren sol, pero en esta que nos concentramos, hemos hablado de las de exterior, la grandiflora o la begonia res que tenemos en casa, que la vamos a sacar de esa cesta para que se desarrolle bien, o que queremos hacer un regalo, o que queremos hacer una decoración en nuestro hogar, pues compramos una begonia res, que es muy fácil además de reproducir, porque de una hoja hacemos un esqueje y reproducimos la misma planta para tener más plantitas en nuestro hogar o que queramos regalar. Porque a veces cuando hacemos esquejes se modifica la genética de aquella planta que tomamos.
Sí.
Bueno, pues en este caso la begonia res se facilita ese juego. Reproduce exactamente la misma decoloración, el mismo brillo, el mismo color. Y es una planta que quiere, fíjate, un tiesto pequeño, que no quiere que lo pongamos en tiestos grandes, porque al tener el tiesto pequeño, lo que hace es que las hojas crecen bastante más, se desarrollan más, llegan a pendular, decora, no tiene casi flores, son muy pequeñitas, de donde sacamos la semilla a veces en ocasiones, pero sus hojas, que son tan llamativas y tan luminosas, nos van a dar ese juego. Además tiene esa peculiaridad que también son un poquito pilosas, sí. Que tiene ese pelito que,
sí,
da esa sensación. Bueno, recordad que todas las pilosas no se deben de mojar sus hojas porque saldrían manchas marrones. O sea, las pilosas regar siempre debajo, alrededor, pero
o sea, cuando nos salen esas manchitas quiere decir que les ha caído agua por encima.
Que le ha caído agua y entonces hace esas heridas, esas irregularidades. Tenerlo en cuenta a la hora de regar también ocurre con una que planta que a ti te gusta mucho, que es la violeta africana, la sempaula,
sí.
Que tiene pelitos. Si le mojas las hojas, pues le salen esas manchitas marrones y decimos, ¿que está enferma? No, es que la hemos mojado. Decir, recordar siempre que cuando reguemos que siempre sea agua reposada, que lo va a agradecer la planta, y recordar que no es exigente. La begonia res, que es la que tengamos en casa, no es exigente en sustrato que esté sueltecito. Tener cuidado que drene muy bien, que decirse, si la vamos a poner en un macetero, que tenga agujero, porque si se nos encharca se nos va a empezar a encoger las hojas, va a presentar síntomas de podredumbre. Entonces, ojo, siempre buen drenaje en esta planta que no quiere excesiva humedad. Dejar secar entre tarea y tarea de riego el sustrato y cuando esté seco lo regamos.
Ah, muy
y
bien.
El sobrante, si está en el platito, se lo quitamos.
Muy
que
bien.
Esté húmeda, pero no quiere esos encharcamientos.
Bueno, metemos el dedo en la tierra.
Exacto, como tú ya sabes.
El mejor truco del mundo.
Es el semáforo y ya sabes, la grandiflora que vamos a preparar para los macizos de exterior, para tener bien nuestra terraza o nuestro jardín o nuestro arriate, irla preparando esas semillitas si queremos hacer nuestra propia producción, que la venden también en sobrecitos.
Sí.
Si no, luego la podemos comprar como planta tal cual en primavera-verano. Pero a mí me gusta experimentar. Si tenemos espacio y una cajonera, por ejemplo, mira, los cajones que tienen las pescaderías donde venden, eso lo lavamos bien, le hacemos unos agujeritos, acribamos tierra de jardín y tenemos una cama fantástica de hacer un semillero.
Ah, pues mira.
Y no necesitamos mucho espacio. Lo que sí hacemos es que si hace frío le ponemos un film, si tenemos un cristal, que es más incómodo porque si tenemos niños igual se pueden cortar, pero le ponemos un film para que estén a gusto, lo quitamos cuando hace mucho sol y genera ese invernadero, tanto por las paredes como con el fil, para que las semillas de lo que pongamos, más adelante hablaremos de los geranios o de las petunias o de infinidad de plantas, pues va a estar a gusto. Lo que decimos cama caliente, porque ese aislamiento le viene bien y encima estamos reciclando.
Qué gran dos palabras, cama caliente, de verdad.
Eso, en esta época.
Genial, me parece estupendo. Bueno, ¿tú tienes una hija?
Sí, he traído un ayudante.
¿Qué tal le ha ido el Día de Reyes?
Bueno, pues ella, que es muy especial que le gusta la naturaleza, afortunadamente se lo intento inculcar, ha hecho sus experimentos. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Ella te lo va a contar.
Ah, muy bien.
Hola, soy Jimena. He recogido nueces de un nogal y las he plantado en un tiesto con tierra y abono. Después de unas semanas han nacido dos pequeños arbolitos. Cuando crezca un poco más, los pondré en el campo. Vosotros podéis hacerlo con semillas y frutos. Adiós.
Oye, me encanta, Jimena, 6 años de jardinera.
6 años biológicos, pero de mente yo creo que tiene más.
Bueno, oye, que ha plantado 2 nueces tal cual.
Sí, y ella misma.
Con su
ella
cáscara,
misma,
con su... Sí, sí, te quiero decir, no hay que pelarlas, no hay
exacto.
que...
Nos la encontramos en un parque, en el suelo, no la cogimos de algo, sino la encontramos recién caída, las cogimos, pusimos dos, cada una en un tiesto, lo puso ella, le dije cómo tenía que hacerlo, a la profundidad, el tipo de tierra, estuvo ella preparando, lo plantó y ha visto cómo han nacido. Entonces, esos pequeños arbolitos que tienen como 20 centímetros, pues se injertarán por la variedad, que eso ya le enseñaré un poco más despacio.
Un poquito más adelante.
Y lo plantaremos en un campo que tiene para que vea cómo crezca.
Fíjate, para cuando Jimena tenga nuestra edad, esos nogales estarán estupendos.
Exacto, poder recoger y disfrutar de la sombra. Es decir, esto lo puse yo.
Mira qué bien. Oye, qué buena idea hacer este tipo de actividades.
Sí, lo puedes hacer con las bellotas, que ahora nos encontramos en el suelo.
Oye, lo hicimos cuando éramos todos pequeños con las alubias y estas cosas.
Y lo veía salir enseguida.
Ajá.
Sí.
Es una actividad fantástica para que los niños aprendan. Pues
muy instructiva, que vean de dónde salen las cosas.
Exactamente, sí, porque a veces piensan que salen del vivero.
Y tienes semillas en casa de alguna planta, de alguna hortaliza, lo que tengas, también lo puedes hacer, de esas tomateras. Tú tienes un tomate que te ha gustado mucho porque es muy dulce, pues si guardas ese tomate, le separas la raíz, lo dejas secar en sus semillas en un papel secante, lo guardas para el año que viene y en febrero o marzo lo semillas y te saldrán variedades de ese tomate que te ha salido tan rico, por ejemplo.
Pues, en fin, cuando llegue la primavera, ya te diré que me eches una mano. Que un beso enorme, Pedro, que hasta la semana que viene. Adivinanza, claro.
Sí, muy fácil. Relacionada con lo que acabamos
Dios
de decir.
Dios mío, mira, vamos a ver.
El alto señor del cielo, por mostrar su maravilla, crió una planta en el suelo, que por dentro tiene pelos y por fuera las costillas.
¿Palma es? No sé, claro, dice, mi hija ha plantado un nogal, tiene que ver. A ver, ¿que por dentro tiene pelo?
Sí.
¿Y por fuera las costillas?
Por dentro tiene pelos y por fuera las costillas. Seguro que tú la cocinas.
¿Yo cocino esto?
Yo creo que sí.
¿Tú estás convencido de que yo cocino algo que por dentro tiene pelos y no sé yo, ¿eh?
Yo no he visitado tu cocina, pero...
No sé yo.
¿A ti te gustan las alcachofas?
Me encantan.
Pues esto es una alcachofa. Por dentro tiene pelos y por fuera...
¿Es verdad?
Esas paredes...
Pero a mí no me gusta que tengan pelos. Yo procuro que no tengan pelos cuando las voy a cocinar, sí. Porque como que están florecidas ya, en fin, están un poco... Oye, pues nada, sigo igual, que no doy una con las... Nada,
el
año nuevo no me ha despejado la mente.
Te pongo la de una señora señoreada.
Venga, o la de plátano no.
Vale, venga.
Plátano es.
Vale.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas Navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 14 y 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
te de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
El origen del roscón de Reyes se remonta al siglo II a.C. En aquella época, los romanos elaboraban una torta de higos, miel y dátiles para celebrar las fiestas dedicadas al dios Saturno, las Saturnales. Más tarde, en el siglo III de nuestra era, los juegos con habas secas se hicieron muy populares y en esa fecha nació la tradición de esconder una dentro del roscón. Al que le tocaba se convertía en rey de reyes durante un corto periodo de tiempo establecido de antemano. Siglos después, un cocinero de Luis XV de Francia, con mucho afán por agradar a su rey, tuvo una idea que cambió la historia. Quiso el cocinero dar una sorpresa al monarca e introdujo en el dulce, además de lava, una moneda de oro. La idea no solo gustó mucho al rey, sino que tuvo tal éxito que a partir de ese momento se puso de moda esconder dos sorpresas dentro del roscón y todos los que se hacían en la corte llevaban el haba y una moneda de oro. Consecuencia inmediata fue que nadie quiso ya que le tocase el haba y esta se tornó en símbolo negativo. La moda de introducir dos sorpresas dentro del roscón se convirtió en una tradición que ha llegado hasta nuestros días. Pero eso sí, la moneda de oro se terminó sustituyendo por una figurita de cerámica, mucho más barata y fácil de encontrar.
Hey, yeah.
Y en un día tan especial como el de hoy, como el Día de Reyes, no puede faltar nuestros libros por un tubo. Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué te han traído los Reyes? Con lo buena que tú eres.
Bueno, a mí cositas.
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 Buenas.
Cositas
carbón no,
buenas.
¿Eh? Carbón no.
Mira, yo con que me traigan un año que sea mejor que el anterior, por favor.
Bueno, sí, eso se lo deseamos a todo el mundo, que nos traigan un año más fácil y más feliz. Más feliz.
Sí, menos complicadito, sí, menos. Efectivamente. Bueno, ¿qué libro nos vas a recomendar?
Bueno, mira...
Hoy que no te he preguntado a ti, ¿qué te han traído los Reyes?
Bueno. A mí me han traído unas gafas nuevas.
¡Ah, mira!
Sí, que no las traigo hoy puestas, pero ya te las enseñaré. Estoy muy contenta, es que me hacían realmente falta.
Bueno, tú tienes una colección de gafas importante.
Sí, yo es que me siento... O sea, me gusta ir cambiando mucho de gafas y me han traído unas gafas muy, muy chulas.
Ya, ¡qué buena vista han tenido los Reyes!
Pues sí, y yo sobre todo a partir de ahora. Espero.
Muy bien. Bueno, y libro también te han traído.
Libros, sí, a mí siempre me traen muchos libros.
Claro.
De mi parte, los Reyes también llevan libros a mucha gente. Pero precisamente hoy, que es el Día de Reyes, me gustaría recomendar lectura para los lectores más jóvenes.
Muy bien.
Y por eso decidí pedir consejo a la lectora joven más interesante que conozco, que es mi hija Nora García Grau. Hola, Nora. Nora va a cumplir 15 años dentro de 3 días, el 9 de enero.
Mira qué bien.
Y cuando le pregunté qué libro recomendaría leer a gente de su edad o incluso más joven, no lo dudo. Me recomendó recomendar, no ya un libro, sino 3 de una tacada, ¿ala? Lo que comúnmente se conoce por una trilogía. Concretamente, una trilogía llamada La materia oscura. Su autor es el británico Philip Pullman. Lo podéis encontrar en Amazon en inglés y en español. Digo esto porque sé que muchas jóvenes generaciones no tienen las dificultades que hemos tenido nosotros para leer en inglés. Y ha sido definido como la alternativa sofisticada a Harry Potter en literatura para jóvenes. Entendiendo por literatura para jóvenes algo que se puede y se debe leer a todas las edades, pero mejor a una edad en la que todavía no se han cerrado las puertas de tu mente ni de tu corazón. Luces del Norte, La Daga y El Catalejo Dorado son los nombres originales de las novelas que integran esta trilogía. En español lo podéis encontrar, sin ir más lejos, en Escritura Desatada.
Es el nombre de la editorial,
sí.
Me imagino, ¿no?
Y son una especie de fenómeno del boca-oreja, un milagroso secreto a voces, aunque, bueno, también han dado lugar a algunas versiones cinematográficas y alguna más en curso. En estas novelas, inspiradas en los mundos de Milton y de Blake, la Edad Media no ha terminado, la Ilustración nunca ha sucedido, una falsa y siniestra iglesia domina el mundo, desaparecen niños raptados por oscuras fuerzas y todo el mundo tiene una especie de daimon, una especie de espíritu que es como su alma, pero fuera del cuerpo, en forma de animal de compañía. O sea, es como si tuvieras como tú eres por fuera, en la forma de un animal. Este animal va mutando con el tiempo hasta que a determinada edad queda fijado para siempre. Todo esto transcurre en un multiverso, es decir, en varios universos paralelos con epicentro en Oxford, y la protagonista, una niña de 11 años llamada Lyra, se adentra en un fascinante complejo de alegorías donde se mezclan la mística, la física cuántica, la magia, el anhelo de aventura, de libertad y de amor. Insisto, es un libro para jóvenes que esconde mucha más traca, mucha más enjundia que muchos supuestos libros para adultos. Mi hija Nora me lo recomendaba así y me animaba a leerlo en estos términos.
¿Por qué te ha gustado este libro?
Pues porque es un libro, todos los libros como de ficción y fantasía es muy bonito. La idea de tener ahí como un animalito que es una parte de ti, como una mascota que te acompañe a todos lados, a mí me encanta. Aparte de eso hay mucha acción y mucha tensión y secretos que se descubren y es muy entretenido.
¿Y qué diferencia hay para ti entre ver una serie o leer un libro?
Pues que en la serie todo está muy exacto porque lo estás viendo y escuchando, no puedes cambiar nada de lo que estás viendo en la serie, pero en un libro te lo imaginas tú. O sea, en un libro tú te puedes imaginar todo, sí, te puedes imaginar hasta la cara del personaje y no le pones la cara de un actor. Entonces yo creo que eso es más bonito porque así puedes imaginártelo un poquito más a tu gusto, digamos.
Digna hija de su madre.
Sí, gracias, Gloria. Bueno, te quiero.
Qué bien habla, además.
Uy, bueno.
Y
habla
qué gusto da encontrarse con jóvenes que leen, de
sí,
verdad.
Sí. No. Ella y yo vemos series de televisión juntas, entre otras cosas, porque es algo que leer juntos es más difícil. Leemos por separado y vemos series juntas. Pero ojo al dato, ¿no? La literatura supera a la simple ficción, es decir, a la ficción audiovisual, porque, como Nora dice, opera en un terreno más personal y más íntimo, donde el lector tiene o puede poner mucho más de su parte que un simple espectador, donde la magia te arrastra y te conmueve, casi te exige que formes parte activa de la historia. Aunque bueno, también debo contar que el otro día estábamos viendo una serie juntas y nos hizo muchísima ilusión, Eli, porque de pronto en la serie, que era española, aparecía el estudio. Nuestro estudio de Telemadrid. Digo, solo falta Eli, casi con la estrella, la ventana. Digo, mira, Nora, mira. Y dice, ay, sí. Y dice que realmente estas cosas, estos subidones, pero bueno.
Se estuvo grabando aquí varios días, sí, efectivamente.
Bueno, lo podemos decir, ¿no? La serie es Los Favoritos de Midas, un puntazo que está saliendo en Netflix. Y bueno, uno de los personajes concedió una entrevista, y dónde mejor que aquí, para conocer la entrevista y para que se entere todo el mundo.
Claro que sí.
Bueno, en resumen, que no es verdad, como dicen, que a la gente joven no le guste leer, no le guste pensar, no le guste imaginar, no le guste ser parte activa en la creación de excitantes mundos colectivos. La materia oscura de Philip Pullman es una obra mayor de la literatura juvenil, y no tan juvenil, y es una oportunidad para muchos adultos de volver atrás, no en el tiempo, sino en el espíritu, y dejarse llevar por lo mejor de ellos mismos antes de que sea demasiado tarde.
Oye, pues está muy bien. Luces del Norte, La Daga y El Catalejo Dorado. Son los tres libros que componen esta trilogía.
La Materia Oscura.
La Materia Oscura, que está editado por Escritura Desatada. Me gusta mucho el nombre de esta editorial.
Sí, pero bueno, de todas maneras, en Amazon podéis encontrar varias versiones, porque como es un, ya digo, es como una especie de bestseller en la sombra, pues hay muchas versiones en inglés y en español. Pero bueno, la que más os guste, la que más rabia os dé, pero están todas muy bien.
Perfecto, pues aquí va la primera sugerencia del año de Ana Grau, esta trilogía de Philip Pullman, exactamente, que nos la apuntamos, porque a mí este tipo de libros también me gustan.
No, es que
yo soy una joven de espíritu.
Sí, no, es que de verdad, además es que levanta el ánimo ver que alguien escribe libros así, teóricamente dirigidos a la gente joven, que la gente joven responde, o sea, que los devora, porque mi hija los ha devorado, y de algún modo nos pasa la pelota, o sea, a ver, que mamá, ¿y tú qué lees? O sea, no es para que te pille leyendo, el prospecto de la aspirina.
Efectivamente, te lo vas a tener que leer tú también para luego poder comentar.
Claro,
eso está muy bien. Siempre me charleta con los hijos sobre libros. Es una manera también de fomentar la lectura, ¿no?
Sí, leer.
Bueno, pues van cambiando los tiempos y hay nuevos escritores que apuestan por los jóvenes, cosa que nos gusta muchísimo. Así que, Ana Grau, tus libros por un tubo, bien, ¿no?
Sí, muy bien, hombre. Además, ya te digo, realmente, la gente dice, no, los libros, no. Yo me para gente por la calle y me dice, oye, que he oído el programa, qué tal, que gracias por recomendar tal libro, no sé qué. Yo, de todas las tareas periodísticas que hago o que he hecho en mi vida, esta es de las que me hace más ilusión. Cuando alguien me dice, pues gracias a ti he conocido un libro que me ha gustado, yo de verdad me da un subidón, me da una alegría muy importante.
Pues gracias a ti conocemos un libro nuevo cada semana.
Es un intento.
Así que la semana que viene más.
La semana que viene más.
Un beso, Ana.
Un beso.
Hasta luego.
Este Día de Reyes, en Buenos Días Madrid, el mejor regalo eres tú.
Soy Miguel y ahí va mi chiste. Oiga, doctor, tengo lombrices, ¿qué puedo hacer? Dice, pues vete a pescar. Venga, un abrazo.
Dos amigos que se encuentran por la calle y dice el uno al otro, joder, Pepe, dice, tengo un problema grandísimo, tío. Dice, cuenta, ¿qué te pasa? Dice, nada, dice que me gustan todas las mujeres menos la mía. Joder, a mí me pasa lo mismo, tío. Me gustan todas menos la tuya.
Manolo, me tienes que comprar un móvil. ¿Y el otro? El otro me va a comprar una tablet.
Buenos días, soy Miguel, de Póstoles. Y ahí va mi chiste corto y malo. Papá, ¿quieres dejar ya de echarme aguacate en la cabeza? Y dice, Nacho, cállate y cómete la judía, te anda.
En un barco llega un marinero corriendo y le sale otro. El capitán, y dice, por favor, el capitán.
Hola, soy Ramiro, os voy a contar un chiste. Le va a tirar una foto uno a otro y le dice, para que salgas con morritos, di confitura. Entonces le va a tirar la foto y no se acuerda la palabra, y en vez de decir confitura, dice, mermelada.
Buenos días, amigos, soy Roberto de Madrid. Bueno, pues allá va mi chiste. Buenos días, me da un botecito de Betadine. Dice, se nos ha acabado. Dice, pues yo de todo lo que quiera, pero se nos ha acabado el bote de Ine. Bueno, pues nada, un saludo a todos, como siempre.
Soy Sergio y este es mi chiste.
llega uno a un amigo y le dice, oye, ¿qué le pasó a tu madre? Y dice, va, que se cayó de la terraza y se me ha ido al cielo. Y dice, joder, pues sí que rebotaba, ¿no?
Buenos días, Madrid.
Felices Reyes.
Onda Madrid.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito. Estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias.
Y en un día como hoy no podía faltar una de nuestras habituales, nuestra crítica de tráiler, que eso sí, le han traído los Reyes Magos una dosis, no sé, de seriedad, y se ha puesto en plan crítica y nos va a comentar algunos tráilers de películas que ella considera muy oportunas para un día como hoy.
Buenos días y buen día de Reyes. Espero que todo el mundo haya tenido en su casa esta noche la visita de sus majestades de Oriente, por supuesto con su mascarilla y con su gel hidroalcohólico. Espero también que los regalos que hayan dejado sean del agrado de todos. Y si no es así, pues recuerda, lo importante es participar. En todo caso, vamos a recomendar unos buenos trailers para un día tan entrañable y bonito como hoy. Unos trailers para ver en familia o con los seres queridos, lo que usted prefiera. El primer tráiler corresponde a la película Ana y el Apocalipsis, pero no se me asusten por el título, que les aseguro que es apropiado para un día tan especial como el de hoy. Ana y el Apocalipsis es una mezcla extraña. Es una comedia, tiene mucho humor y tiene muchas canciones. Y también tiene zombies. Todo en Navidad. Y todo empieza con un virus caprichoso que transforma a las buenas gentes en bichos comecerebros. Y es una pena porque una invasión de zombies le estropea la Navidad a cualquiera. Menos a Ana. Menos a Ana y a sus amigos, que son unos adolescentes que no están dispuestos a quedarse sin fiestas por unos zombies cualquiera. Así que se enfrentan con más o menos miedo a todo tipo de monstruos e incluso a un muñeco de nieve asesino. Y además les queda tiempo para echarse unos bailecitos y para cantar y cantar y cantar, porque esta película también es un musical. Escuchamos el tráiler.
Continúan los contagios masivos en todo el mundo por un virus todavía no identificado.
Mierda.
¿Qué?
Justin Bieber es un zombie.
¿Cómo vamos a pasar entre tantos zombies?
Creo que tengo una gran idea.
Es la idea más absurda que se te ha ocurrido.
Es lo peor que nos pueda pasar hoy, seguramente, que Justin Bieber se convierta en un zombie. Aunque, total, hay quien dice que igual no se notaba tanto. Segundo tráiler para ver esta tarde en familia o cada uno en su habitación, como más les guste. Es el tráiler de la película Kiss Kiss, Bang Bang, al que en España se dio una traducción aproximada y se tituló Entre besos y tiros. Es una película del año 2005 protagonizada por Robert Downey Jr., más conocido como Iron Man, y le acompaña Val Kilmer, así que ya sabemos de antemano que alguien va a cobrar y mucho. Robert Downey Jr. es en esta ocasión Harry, un ladrón de poca monta que un buen día, huyendo de la policía y por esas cosas del cine, termina colándose en un casting en el que buscan a un actor para interpretar a un detective privado. ¿Saben ustedes a quién eligen? Pues sí, efectivamente, a Harry. Todo muy natural. A partir de ahí, Harry empieza a meterse en líos, conoce a un detective de verdad al que pide que le enseñe el oficio, porque claro, él siempre lo ha visto desde el otro lado. También se reencuentra con su amor de la infancia, que cree que es un detective de verdad y le pide ayuda para resolver un crimen. Vamos, un follón. Pero el tráiler es divertido y la película suponemos que también, pero ya saben que aquí solo hablamos de tráilers.
¡Corre! ¡No ha sido culpa mía! ¡Calla, coño, y corre!
¡Quietos ahí!
¡No! ¡No!
¿Ves? A esto me refería. La vieja escuela, el método.
¿A qué te dedicas?
Soy detective privado.
¿Has metido una bala de verdad en la pipa?
Sí, la probabilidad era del 8%.
¿Dónde aprendiste matemática?
Espero que disfruten este tráiler. Vamos con otro. Terminamos con una película española, también es comedia, que para eso hoy es un día feliz. La película se llama Noche de Reyes. Es una cinta que, como su título indica, transcurre en una noche de reyes. La noche de reyes de la familia Cuspineda. La familia Cuspineda es una familia a la que le pasa de todo, incluso que los personajes del Belén cobren vida y busquen pelea. ¿Que esto es raro, les parece? Bueno, pues más raro es lo que pasa con los Reyes Magos y Papá Noel, que no se lo cuento para no hacer spoilers. En todo caso, después de ver este tráiler, o incluso la película entera, seguro que ustedes miran con más cariño a su propia familia. Este tráiler sí que lo recomiendo que lo vean ustedes todos juntitos en el salón como una familia unida, porque seguramente se van a sentir más unidos como familia después de verlo, o al menos aliviados de que lo suyo no sea tan malo después de todo. Escuchen el tráiler.
Esta noche es muy importante, ¿estamos? Sí, que comportarse como una familia normal.
Esta noche tiene que salir todo perfecto.
Marta está embarazada.
¿Cómo?
¿Eh? Tío.
Es mucho pedir que algo salga bien.
Es la noche de reyes.
Hasta el año que viene. Y no os preocupéis, sois mucho mejores que ese viejo borracho vestido de rojo.
Que disfruten ustedes mucho viendo estos trailers y disfruten también mucho lo que queda del Día de Reyes. Venga, Pili, Juan, saludad también vosotros, que se vea que os tengo bien educados.
Feliz Día de Reyes, que disfrutéis mucho de vuestros regalos. Un besito.
Hola, que seáis muy felices. Y os vaya muy bien, no solo hoy, sino todo el año.
Pues lo dicho, feliz día, y ya que nos ponemos, feliz semana, feliz año, feliz todo.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Y un día más en Buenos Días Madrid nos vamos a trasladar al pasado. Vamos a vivir en directo un acontecimiento importantísimo gracias a Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
La noche ha pasado y sí, sus majestades los Reyes Magos de Oriente han encontrado a un recién nacido en su pesebre, en Belén. Llevaban días vagando en su busca desde que una estrella empezara a guiar sus pasos. Creían entonces que tras ella encontrarían al Mesías. Su unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, ¿ha sido así?
Así ha sido una noche para recordar la que hemos vivido aquí en Belén junto a María, José y el pequeño Jesús. Si en los días previos ya habían sido muchos los pastores que hasta aquí se habían acercado para rendir su homenaje, ahora llegaba el momento de que lo hicieran los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que han llegado ante el niño a ofrecerle oro, incienso y mirra. Después han salido de nuevo a la calle y allí hemos podido acercarnos a ellos para preguntarles. Nos quedaba la duda, ¿es Jesús el elegido? ¿Hay algún tipo de duda? Melchor, que parece el mayor de todos ellos y su portavoz, lo tiene claro.
Yo no me engaño, he percibido que un hombre de carne ha nacido, es el Señor de todo el mundo, Rey de las gentes será, y todo el orbe juzgará. Sí, sí, ha nacido el Creador.
Motivo por el cual, off the record, nos han comentado que en su viaje de regreso van a evitar pasar de nuevo por el palacio de Herodes. No les gustó el gesto del monarca cuando ellos inocentemente preguntaron por el paradero del rey de los judíos que acababa de nacer. Temen por su vida y por ello nos piden silencio.
Pues por nosotros no quedará, pero sentimos comunicar que desde el mismo día en que Melchor, Gaspar y Baltasar pusieron un pie en Jerusalén y le hablaron de ese nacimiento, Herodes tuvo claro que acabaría con él antes de que creciera, y a estas horas ya podemos confirmar que ha enviado a parte del ejército romano a acabar con todos los recién nacidos que encuentren a su paso. A este terrible acto se le conoce ya como la matanza de los inocentes. El pequeño Jesús, no obstante, seguiría a salvo.
Al menos de momento, pero la noticia ya ha llegado también aquí y José nos ha comentado que en cuanto María se recupere un poco del parto, huirán. Pondrán a salvo al Mesías.
Pues pendientes estaremos, claro que sí, de ese viaje, pero mientras tanto nos surge una duda. ¿Qué ha sido de Artaban? Vayámonos quedando con ese nombre, porque según hemos podido averiguar, no eran tres, sino cuatro los Reyes Magos que partieron de Oriente.
Labor de investigación del equipo de Buenos Días Pasado para intentar averiguar qué ha sucedido con aquel que responde al nombre de Artaban. Según nos han contado los mismísimos Melchor, Gaspar y Baltasar, ese cuarto rey mago nunca acudió a la cita.
Pues hasta ese lugar que nos vamos para conocer de primera mano qué es lo que sucedió. Borsipa, antigua Mesopotamia, Basima Mahmoud Agua, ¿tenemos alguna última hora?
Pues al menos sabemos ya cuáles eran sus ofrendas. Entregaría al Mesías un diamante de la isla de Meroe, un jaspe de Chipre y un rubí de las Sirtes. Es lo que nos han contado aquellos que se han cruzado con él en la zona del Zoco, porque sí, Artaban pasó por aquí, llegó tarde. Nos cuentan que por haber encontrado en mitad del camino a un hombre malherido, le habían atacado unos bandidos y Artaban no le abandonó hasta curarle. Decidió además que el diamante le vendría bien para empezar de nuevo su vida, porque le habían robado todo cuanto llevaba, así que se lo entregó y partió rumbo a esta ciudad en la que nos encontramos. Pero cuando llegó a Borsipa y preguntó por los tres magos, os imaginaréis que le comunicaron que hacía mucho que habían partido. Aseguran todos aquellos a los que hemos preguntado que reanudó camino en solitario porque quería llegar a Belén. Y poco más os podemos contar hasta ahora.
Pues muchísimas gracias. Vamos a ir recopilando datos, por tanto. No está ya en la antigua Mesopotamia. Habría emprendido de nuevo camino, aunque no sabemos cuándo. y preocupa el hecho de que viaje solo, aunque habrá que confiar en que nada malo le pase. Un momento, porque me comunican en este instante que sí, Artaban estaría llegando en estos instantes a Jerusalén, así que vamos a regresar rápidamente a Belén, porque allí continúa nuestra unidad móvil temporal. Gloria García Talavera, no sabemos si llega demasiado tarde.
Efectivamente, hace días que María y José y el niño Jesús han oído rumbo a Egipto, no podían esperar más si querían escapar de esta matanza de infantes que ha ordenado el mismísimo Herodes. Hemos tenido que ser nosotros los que diéramos la noticia a Artaban, quien, por cierto, ha quedado abatido por un lado al considerar que no puede finalizar su tarea e indignado por otro al conocer lo que está haciendo este ejército romano. Se está degollando a niños. Nuestro cuarto rey mago ha conseguido salvar a uno de ellos a cambio del rubí que portaba y que ha entregado a unos soldados. Pero no se ha podido salvar a sí mismo, ha sido detenido y en estos momentos ingresa a prisión, donde al parecer pasará al menos los próximos 30 años.
Pues volveremos a ese punto en el momento en el que se produzca su liberación. Antes, un apunte que nos lleva hasta el año 1978. Al parecer, la de Artaban no es la única nueva incorporación. Elía Fernández Díez Madroñero.
Son muchos viajes los que llevan a sus espaldas y al parecer en este siglo XX necesitan algo de ayuda extra. Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar envían a unas emisarias muy especiales este 1978.
Como la fe reina de Oriente. Por primera vez en la historia, venimos nosotras a darte gloria. Venimos de parte de nuestros esposos, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Por cierto, que la primera en saber de ellas ha sido la poeta Gloria Fuertes.
Y no nos lo podemos creer, noticia de última hora, justo el día en el que Jesús será crucificado, consigue la libertad. El cuarto rey mago, 33 años después, Artaban, que lo quiere intentar una vez más y que corre en la medida de sus posibilidades para llegar hasta el monte Gólgota y poder entregar la última ofrenda que le quedaba, el jaspe de Chipre. Fatimetu Zahara Maluf, día este que podría pasar a la historia.
Mucha gente hoy en las calles, gran tumulto, es complicado moverse, pero Artaban, que lo intenta casi con su último suspiro, está mayor, cansado y enfermo, más de 30 años en la cárcel. Desde luego le han pasado factura. Un momento, porque hay revuelo en estos instantes. Sí, parece que conducen a una joven al centro de la plaza. No escucho bien porque hay mucho jaleo, pero oigo algo de una deuda del padre, de saldarla con ella. Sí, parece que la van a vender como esclava. Y Artaban, que se abre paso entre la multitud y que intenta salvarla, está sacando de su bolsa la última de sus ofrendas, el rubí, y lo está entregando para comprar la libertad de la mujer. Sensación agridulce, lo vemos reflejado en su cara. Está feliz de haberla salvado, pero triste porque nunca llegará a ver a Jesús. Se apoya en la pared de una casa y ¡cuidado! ¡Ay, madre! ¡Madre mía, que le acaba de caer una piedra en la cabeza! Está mal herido, poco se puede hacer por él, pero estamos viendo que su gesto cambia. No podemos acercarnos mucho, pero es como si se hubiera escuchado una voz que no sabemos muy bien de dónde venía, que le ha tranquilizado. Atención, porque creemos que Artaban acaba de fallecer.
Y sin palabras, que nos estamos quedando, porque es un final, desde luego, que no nos hubiera gustado tener que contar. Hemos seguido de cerca la historia de este cuarto rey mago. No sé, Fatimetu, si puedes intentar al menos aproximarte o hablar con alguien que estuviera cerca para que nos diga cuáles habrían sido esas palabras que le han calmado.
Lo estoy intentando de verdad, pero cuesta llegar.
Inténtalo.
Disculpe, caballero, ¿ha escuchado cuáles eran esas palabras? ¿No? En directo, para Buenos Días Pasado. ¿Usted sí? Por favor, ¿qué se ha escuchado exactamente?
Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Me hicieron prisionero y me liberaste.
No sé si sabe quién las pudo pronunciar. Me indica con la cabeza que no. Aunque hay quien cree que podría ser el mismísimo Jesús, el que, por cierto, recordamos, está a punto de ser crucificado.
Día intenso y sí, a través de Teletipo nos confirman que las palabras serían del Mesías. Se añade además una parte final a ese mensaje, leo textual: lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí. Termina así la historia de Artaban, con ella esta edición especial del Día de Reyes de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Impactada me he quedado con esta visita en directo que hemos hecho al Portal de Belén con los Reyes Magos, con Artaban. Madre mía, en fin, que una no da para más sorpresas en este programa y en esta sección. Buenos días pasado. El pasado día 17 de diciembre llegaban a Madrid más de 100 dinosaurios de tamaño natural. Están en un lugar muy concreto de Madrid, allí se van a quedar hasta el próximo día 24, pero con ellos en estos momentos está nuestra compañera Gloria Talavera.
Buenos días, sí, pues acabamos de comenzar esta expedición, nos acompañan, como estáis escuchando, muchos aventureros, pero también gente muy experta, grandes exploradores. Uno de ellos es Rafa González, productor del espectáculo. Nos encanta, qué bonito ver y sentir en Madrid a estos dinosaurios. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Pues lo que estamos es encantados, porque la acogida del público ha sido brutal y desde que abrimos las puertas el 17, pues llenos todos los días y muy contentos de haber conseguido una fórmula en la que estar presentes estas Navidades, que nos hacía mucha falta.
Bueno, he estado contando, más de 100 dinosaurios hay por aquí, ¿no?, que habitaron en la Tierra y que han vuelto para celebrar con nosotros estas Navidades.
Sí, hemos recopilado más de 100 dinosaurios, 46 especies, y como antes has dicho, pues todo ello amenizado con nuestros exploradores, que le van a ir explicando a toda la familia y a los niños pues todas sus características, y van a bromear con ellos, jugar y darle una vueltecita de tuerca a esta exposición.
Bueno, mira, allí por ejemplo están desenterrando un hueso, será enorme, ¿no?, porque hay de todo, los hay pequeñitos, los hay recién nacidos, pero los hay realmente llamativos.
Sí, la verdad es que también buscábamos un poco dos cosas. Uno, el que vean la realidad de lo que fue, como pueden ser los huesos que vemos nada más en la entrada, que están hechos con los moldes de un ejemplar del Museo de Bruselas, y luego pues nuestra pequeña fantasía, en la que hemos hasta recreado un rex de más de 9 metros de alto y 15 de largo, que hace pues que la gente se quede alucinada.
Estamos conociendo mucha parte de la historia y, por supuesto, nos encontramos, por ejemplo, con el dinosaurio más veloz.
Sí, con el velociraptor, ese no podía faltar, ¿no? Yo creo que es un dinosaurio que tenemos todos ubicadísimo y obviamente tenía que tener su espacio aquí en la exposición, y de hecho aparece en más de un sitio y los niños lo reconocen ipso facto.
Yo no sé si la gente que nos está escuchando sabe que los dinosaurios incluso bailan. ¿Bailan? Porque yo lo he visto.
Bailan, los nuestros sí, exacto, los nuestros bailan. Pues dentro de esa parte de animación tenemos a Mordisquitos, que acompaña a los exploradores y que realmente, como muy bien has dicho, pues tiene una coreografía que además comparte con todo el público que tiene alrededor.
Por cierto, el público es exigente porque los hay muy listos, ¿eh? Los mayores lo saben todo, pero es que los niños, a los niños no se les escapa ni una, no podéis engañar a nadie.
Saben más los pequeños que los grandes. Es verdad que yo me quedo alucinado de ver a ratoncillos, como digo yo, que tienen 3 añitos, 4 añitos y se saben hasta el último nombre de todos los dinosaurios.
4.000 metros cuadrados, ¿no?
4.000 metros cuadrados, pues un poco buscando lo que era primordial este año, que era la seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es, como ves, unos caminos súper amplios, siempre respetando la distancia de seguridad entre la gente, y era lo que queríamos, pero todo ello pues amenizado y decorado con más de 20 días de trabajo de atrezo. Han hecho un trabajo espectacular.
Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ha sido todo el montaje, el diseño de cada uno de estos elementos?
Pues mira, nos tiramos casi 2 meses diseñándolo en sobre plano, por decirlo de alguna manera, y luego pues 20 días de locura, más de 40 trailers de tierras, áridos, rocas, plantas, tala y todo ello pues para cambiar todo el ambiente. Yo creo que era lo más importante, ¿no? Estamos acostumbrados a ir a lo mejor a museos o a exhibiciones donde vamos viendo pues dinosaurio por dinosaurio, pero lo que queríamos era recrear varias escenas, pues como puede ser el volcán, la jungla, el desierto, todo ello para que realmente cobren vida.
Y la casa de campo era el lugar ideal, además.
Sí, la casa de campo nos ha permitido estar arropados, como yo digo, y ser un poco una continuidad de esta fantástica ubicación.
Por cierto, estos dinosaurios son todos originales, se han creado para este espectáculo. ¿Dónde se han hecho realmente?
Pues vienen de varios sitios. Hemos recurrido a varios coleccionistas, a varias exhibiciones y las hemos recopilado de Europa, pues en Francia, en Italia, en Alemania, y hemos hecho una selección de lo que creíamos que realmente era lo mejor para el público aquí en España.
Y te iba a decir también que me parecen impresionantes. ¿Están todos hechos a tamaño natural?
No son todos a tamaño natural. Como te he dicho antes, hay réplicas exactas y luego, pues buscando esa sorpresa, como te decía, pues hay algunos que son más grandes de lo que realmente eran, ¿no? Pero yo creo que no hay mejor forma de que los niños se queden con algo que sorprendiéndolo a base de conseguir unas réplicas mucho más llamativas.
¿Habéis aprendido mucho vosotros de los dinosaurios? Cuéntame, Rafa.
Bueno, yo concreto, la verdad es que he sido como los típicos niños que siempre les han gustado, ¿no? Entonces, lo que ha sido es un poco un reencuentro, yo creo. Yo creo que yo era de los que los sabía de pequeño y ahora he vuelto a retomar ese contacto con ellos.
Y me imagino que también habéis contado con el personal que habitualmente os acompaña en Productores de Sonrisas, con muchos otros espectáculos que hemos tenido también aquí en Navidad.
Claro, nuestra gente de Productores de Sonrisas pues no podía faltar. Era otra de las razones por la que teníamos que seguir funcionando, ¿no? Una era por nuestra gente y otra era por nuestro público. Al final, pues ya son más de 15 años ofreciéndole al público un entretenimiento en Navidad y este año no iba a ser menos, pese a las circunstancias.
Lo estamos escuchando, oís, me imagino, el sonido ambiente, pero esto también tiene que ser espectacular cuando empieza a anochecer, porque esto se va a poder ver durante todo el día, se va a ver cómo sale humo del volcán y va a ser, me imagino, espectacular el contraste, ¿no?, de las luces, de todo este recorrido con el skyline madrileño.
Sí, esa ha sido otra de las sorpresas, yo creo, ¿no? Al final, pues en ese equipo de Productores de Sonrisas, como no podía ser de otra manera, hemos contado con la ayuda de Juanjo Llorens, que además es Premio Max de Iluminación, como sabéis, y ha hecho un trabajo increíble. Como nosotros decimos, no ilumina, él pinta. Le ha dado color a todas las escenas que teníamos dentro de Saurios, y la verdad es que el resultado de la noche a mí me encanta. El que pueda y tenga el tiempo para venir a partir de las 6:30 de la tarde es muy buena hora para disfrutar de la exhibición.
Hasta el 24 de enero, ¿no? Saurios en Madrid, y después van a iniciar otro recorrido. ¿Hacia dónde van a partir?
No, nos quedaremos aquí. La verdad es que es complicado, como cuando vengáis y lo veáis. El pedazo de montaje que hemos hecho no es algo que se pudiese llevar de gira así como cualquier cosa, ¿no? Así que lo que sí que es probablemente es que prorroguemos nuestra estancia aquí en Madrid.
Seguro que sí, Rafa González. Me ha encantado pasear contigo por este lugar, escenario Puerta del Ángel, por si alguien todavía no lo conoce. Estamos viendo, por ejemplo, también todos los carteles que ilustran este espectáculo. Así que vamos a ver todo del mundo del dinosaurio, aunque ya veo que muchos pequeños lo traen aprendido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues aquí me quedo, mando fotografías enseguida. Hasta luego.
Pues una buena oportunidad para ver cómo eran los dinosaurios cuando vivieron en este planeta de tamaño natural, ¿eh? Vaya miedo.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.
Nos vamos acercando a las 12 en punto del mediodía. Llegan las noticias, como siempre, a Onda Madrid. Enseguida volvemos.
What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change.